Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta tarde, yo le he llamado con una pregunta. La pregunta es sencilla. ¿Y usted firmaría? Es la pregunta. Es una firma. Esa es la pregunta. ¿Y usted firmaría? Depende de lo que sea, ¿verdad? Por supuesto. Depende de lo que sea. El mensaje de este mediodía es para personas que de alguna manera hemos sido rebeldes y hemos desobedecido a Dios en algún momento en la vida. Entonces yo cierro mis ojos y hago la pregunta al pueblo. ¿Alguna vez usted ha sido rebelde y ha desobedecido la palabra del Señor? Entonces quiere decir que es el mensaje correcto, ¿verdad? Para todos nosotros. El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Nehemías capítulo 9, por favor. En el versículo 16, la palabra del Señor dice así: mas ellos y nuestros padres, ¿cómo fueron? Fueron soberbios, y no solamente fueron soberbios, sino que también endurecieron su cerviz, es decir, fueron altivos, está diciendo la Escritura. Y no escucharon tus mandamientos. En la Nueva Versión Internacional, el capítulo 9, versículo 26 de Nehemías dice: pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a los profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron, y mira lo que dice la Escritura, te ofendieron mucho. Y por el pecado del pueblo, el versículo siguiente, versículo 27 en la Reina Valera, dice así: por eso, escucha esto por favor, iglesia, por rebeldes, por altivos, por desobedientes, entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Qué hicieron los enemigos con el pueblo de Israel? Los afligieron. ¿Ok? Los enemigos modernos, hermano, hoy no va a traer Dios a un ejército en contra suya, pero sí nuestra desobediencia y nuestra rebelión a Dios trae enemigos modernos que nos afligen. Cualquiera que sea la aflicción que usted tenga en este momento, yo quiero llevarle a la reflexión para que usted medite y piense: ¿no será que los enemigos que yo tengo en este momento que me afligen es porque yo he sido rebelde a Dios? ¿No será que las circunstancias, las situaciones que estoy viviendo en este momento, será porque yo he sido desobediente con Dios? ¿Porque he sido altivo? Los enemigos modernos, los que afligen, es todo aquello que está fuera de tu alcance. Es todo aquello que te duele. Son problemas en tu trabajo, problemas en el matrimonio, problemas de hijos haciendo cosas desagradables, problemas financieros, problemas que no te deja dormir por las noches. Todo lo que está fuera de tu alcance resolver. Esos son los enemigos modernos del cristiano. Ahora no vas a tener al ejército sirio enfrente de usted afligiéndole. Ahora son esas cosas que nos causan aflicción en el alma. Esas cosas que nosotros queremos resolver y está fuera de nuestro alcance. Pero Dios nos lleva en este momento y nos dice: mira, lo que yo quiero es que tú eches un vistazo a tu interior y te des cuenta que lo que te acosa, lo que te aflige, tú mismo lo has creado. Y como Dios es un Dios de gran misericordia, dice la Escritura, pero en el tiempo de su tribulación, hermano, esto es naturaleza humana. Esto no es una respuesta del siglo XXI. ¿Qué es lo que hacía el pueblo en tiempo de tribulación? ¿Sabe qué dice el pueblo? Dios mío, Hay personas que asisten a la iglesia solamente cuando necesitan de Dios. Clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Quiere decir que Dios en su misericordia, cuando tú clamas, te va a ayudar. Te va a sacar adelante. Qué bonito, ¿verdad? Sí, pero en el versículo 28 dice algo más. Pero una vez que tenían paz, ¿qué pasa? Esa es naturaleza humana. Dios te salva, Dios te saca de tu problema, te saca de tu dificultad. Pero una vez que ya, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya resolví mi problema. Ay, qué bueno, ya las cosas están bien con mi jefe en el trabajo. Qué bueno que ya mi hijo dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo. Qué bueno que las cosas están normalizando. Entonces, cuando tenemos paz, ¿qué sucede? Volvemos otra vez a olvidarnos de Dios. Volvemos otra vez a hacer su ley a un lado. Nos comportamos soberbios con el Señor, nos comportamos rebeldes con Dios y somos desobedientes. Y luego el Señor dice, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias, una vez más, muchas veces los libraste. Pero hermano, déjeme decirle algo. El punto no es que te metas en un lío y que Dios te libre, y te metas en otro lío y que Dios te libre, y que te metas en otro lío y que Dios te libre. Hermano, esa rueda de caballitos desgasta. Ese ciclo mata a usted. Apenas va saliendo de uno y te está esperando la otra. Y va saliendo de uno y el otro problema encima. Sí, Dios quiere que vivamos una vida que valga la pena, mis amados hermanos. Hay ciertas pruebas donde Dios te ayuda, pero este es diferente, esto es castigo lo que tenemos aquí enfrente. El dolor, la aflicción, la angustia, el enemigo moderno es castigo, no es prueba. Y lo que nos está mostrando la Escritura es que estas situaciones vinieron al pueblo de Israel porque fueron desobedientes, porque fueron rebeldes, porque olvidaron la ley de Dios. En el 29 dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron, versículo 29, de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon una vez más. En el 30, les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste otra vez en manos de los pueblos de la tierra. 31, más por tus muchas misericordias, ay hermano, no los consumiste. ¿No es cierto? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, iglesia. No los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El pueblo había sido afligido, el pueblo había sido atormentado como castigo por desobedecer a Dios, por olvidar su ley, por comportarse soberbios y ser altivos delante del Señor. Nuestros reyes, nuestros príncipes, y quiero que le ponga atención a esto. Ese es el versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, mire, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Entonces, hermanos, en vista de que vino toda esta gran aflicción, porque ¿quién quiere vivir así? ¿Usted quiere vivir así, de problema en problema? De tribulación en tribulación, de lío en lío, de no dormir a no dormir, de aflicción en aflicción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, pues? ¿No le ha pasado a usted que se le ocurre y dice, pucha, yo no doy pie en bola, dicen en algún lugar, no salgo de una y estoy en la otra, mano? No me acuerdo haber tenido un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo que yo pueda decir, ¡ay, qué chévere, hermano! ¡Qué bueno! Y cuando el pueblo se hartó de tanta aflicción, cuando el pueblo se hartó de tanto sufrimiento, llegaron a una conclusión. El mensaje se llama ¿y usted firmaría? Es la pregunta. Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y la firmamos nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué fue lo que el pueblo firmó? Porque, hermano, una cosa es decirle a Dios, sí, Señor, te voy a obedecer, pero la otra cosa es agarrar un papel y decirle, no, Señor, mira, aquí está, yo te lo firmo. Ya les voy a pasar la hoja a todos. La pregunta es, ya vamos a ver en un ratito. ¿Y usted firmaría? ¿El qué, pastor? Ahorita le digo. Pero vaya pensándolo desde ya. Ya estoy cansado, ya estoy harto de tanto problema, estoy harto de tanta dificultad, estoy harto. Señor, estoy harto. Si quieres cambiar verdaderamente, aquí está la hoja. ¿Firmarías un pacto conmigo? Dice Dios. ¿Firmarías un pacto conmigo? Y vamos a ver qué es lo que dice Dios en ese pacto. Ahora, antes de entrar a estas situaciones, hermano, yo quiero decirte un par de cosas. Porque esta porción de la Escritura que hemos leído es una porción que tiene que ver con la confesión de pecado. El pueblo, eso fue lo que hizo. El pueblo dijo, ya estoy harto, no más. Entonces confesemos a Dios nuestro pecado. Ya no quiero seguir viviendo más en esta desgracia. Ya no quiero. Mucho problema, mucha dificultad. No hay paz en nuestras almas. No hay paz en nuestro corazón. No hay paz en nuestra familia. Por todos lados estoy siendo atacado. ¿Cómo resolvemos esta situación? Entonces hay cuatro cosas que hay que hacer. La primera, hay que confesar a Dios el pecado. Y confiese el pecado, porque escucha, hermano, yo no sé cuál es el pecado suyo. ¿Ok? Usted sí lo sabe. Entonces, primera cosa, confiese a Dios su pecado. Llame el pecado por nombre. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Hemos sido rebeldes, hemos desobedecido y nos hemos olvidado de tu ley. Señor, perdónanos por esas tres cosas que hemos hecho. ¿Cuál es el suyo? No lo sé. Hermana, lo dudo, a lo mejor será la envidia. Quizás no es eso. Hermana, quizás es la vanidad. Hermana, quizás es la lengua que les enrolla hasta el suelo, no sé. Hermano, quizás será que usted es un haragán de primera. Hermano, ¿será que usted no sirve a Dios? Hermano, ¿será que usted está más comprometido con el mundo que lo que está comprometido con su Señor? No lo sé. Pero yo en esta tarde, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si usted ya está harto de vivir el tipo de vida que está viviendo, Dios le está dando la solución en esta tarde. Pero eso sí, primera cosa que hay que hacer, confiese a Dios su pecado. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Pero hay que confesar a Dios el pecado. No tiene que ser en público. Perdóneme, hermanito lindo, pero mire, nosotros aquí en la iglesia no pasamos a la gente aquí al frente. Porque mira, yo tengo, con todo el respeto y cariño, ¿ok? Yo tengo años que me invitan a predicar a las mismas iglesias. Años, hermano. Estoy hablando de años, montonazo de años. Todos los años para esa fecha, yo estoy en la misma iglesia. Y todos los años para esa fecha de la campaña que yo estoy, después de que termino de predicar, el pastor pasa enfrente y dice, venga y confiésele a Dios su pecado. Y todos los años son los mismos, hermanos, los que están enfrente confesando a Dios su pecado. Whatever, dije, está bien que vengan otros, pero los mismos. (Ríe) como aquel que le decía al pastor: pastor, ore por las telarañas que tengo del pecado, ¿verdad? Y todos los santos domingos viene corriendo para... Yo tengo un par de clientes así también, ¿verdad? Por favor, ore para que el Señor me quite las telarañas de mi pecado. Y un día le dijo: vamos a orar porque Dios mate la araña, mi brother, porque ya demasiado. Entonces nosotros no hacemos eso, ¿sabe por qué? Porque si usted verdaderamente va a cambiar su vida, hágalo usted solo en su casa, métase al baño, cierre la puerta con llave, arrodíese, hable con Él y póngase a cuentas con Dios. No necesita venir a hacer ningún show aquí enfrente. Donde quiera que usted lo haga, ahí lo va a escuchar el Señor. Y yo respeto lo que las iglesias hacen de pasar aquí, yo veo a la misma gente arrodillada. Yo digo, ¿y ahora? Lo único que me consuela, digo, ojalá que el pecado de ahora sea diferente de los 20 años anteriores. Entonces, primera cosa que hay que hacer, porque este es un pasaje de confesión de pecado, reconozca el pecado que sea y llámelo por su nombre delante de Dios, el que sea. Llámelo por su nombre. Segundo lugar, reconozca, escuche, que Él tiene razón. ¿Ok? Porque la Biblia dice, porque justos son tus juicios. Reconózcalo. En la oración dígale: Señor, yo reconozco que tú has sido fiel conmigo. Porque mira, he sido tan desobediente y el trabajito nunca me ha hecho falta. He sido tan desobediente, Señor, tan desgraciado, la comidita siempre ha estado en la mesa. He sido tan desobediente, Señor, y siempre tengo gasolina para ir de un lado a otro. He sido tan desobediente, y por lo menos tengo salud, pues, aquí estoy. Entonces, reconozca a Dios su grandeza. Reconózcalo que Él tiene razón. ¿Por qué te estoy diciendo eso, hermano? Que lo reconozca que Él tiene razón. Porque hay una tendencia muchas veces, ¿ok? Hay una tendencia de creer o de culpar a Dios por la situación que nosotros estamos viviendo. Hay una canción vieja, Sullivan creo que se llama el autor de esta canción, es viejísima, 70 más o menos, y esta canción se llama Alone Again, Naturally, Solo Otra Vez, Naturalmente, se llama la canción. Y en esa canción el cuate este que canta está diciendo que la mujer con la que se iba a casar lo dejó esperando en el altar, ¿ok? Y culpa a Dios. Que se le murió el papá y culpa a Dios porque se quedó solo otra vez. Porque la mujer lo dejó solo. Porque le pasó esto y se quedó solo. Entonces dice la canción: voy a buscar la torre más alta y me voy a tirar desde ahí porque he dudado de la gracia de Dios, porque Dios me abandonó. Existe en medio del lío, de eso vamos a hablar en la noche, en medio del problema, existe esa posibilidad de culpar a Dios por las cosas que me están pasando a mí en un momento determinado. Si usted no reconoce en su oración que Él está en lo correcto, hay problema. Porque la tercera cosa que tenemos nosotros que reconocer es que usted está equivocado. Nehemías 9:33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Entonces, no culpe a Dios, mi hermano. Es que a mí Dios no me ayuda. Es que a mí Dios me ha abandonado. No culpe a Dios. Por eso no le viene a usted bien. Primero, confiese su pecado y llame el pecado como se le debe de llamar. En segundo lugar, reconozca, vuelve los ojos al cielo y le digo: Señor, reconozco en este momento, tú has sido justo. Todo lo que me ha pasado, Señor, ha sido por mi culpa. ¿Sabe usted que los psicoterapeutas o psicólogos que trabajan a la gente con terapia por sus dificultades, por sus problemas, tienen un problema bien serio hoy en día en el siglo XXI? Porque antes ellos resolvían los problemas que usted tenía en su vida. Yo tengo un problema, entonces aquí vengo para que usted me ayude con mi problema. Pero ¿sabe cuál es la tendencia en el siglo XXI? Aquí vengo a verlo porque tengo problemas con mi mujer, porque tengo problemas con mi jefe, porque tengo problemas con mis hijos, porque tengo problemas con mi vecino. O sea, él no tiene ningún problema, el problema lo tienen todos los demás. Entonces, el psicoterapeuta dice en una revista que llegaron a una situación que decía: ¿y cómo le puedo ayudar a una persona que piensa que él está correcto y que todo el mundo está emproblemado? ¿Cómo le ayudo? Entonces, estaban perdiendo el trabajo. Porque antes de eso decía, si usted tiene problemas de ansiedad, depresión, venga y nosotros le ayudamos. Pero la gente piensa que no, que ellos están bien, que los problemas los tienen los demás. Entonces, para no perder la chamba, le cambiaron ellos el título a todo su advertising. Y le pusieron, si usted tiene dificultades con otras personas, nosotros le podemos ayudar. Porque la tendencia es esa. Entonces, confiese su pecado, llámelo por su nombre, reconozca que él está en lo correcto. Y tercero, yo estoy equivocado. Señor, perdóname, yo estoy equivocado. He estado buscando la respuesta en el lugar incorrecto. Yo quiero que la demás gente cambie y después voy a cambiar yo. Y la cosa, y siempre que hablo de esto me acuerdo de la señora Meyers, pidiéndole a Dios que cambiara a su marido, hasta que Dios le dijo, primero cambia tú. Y la cuarta cosa, que es la más difícil, comprometámonos con el cambio. Y te quiero decir algo, amado mío. Hay un principio simple de vida. ¿Ok? Es un principio simple de vida. Que dice así. Usted no puede esperar resultados diferentes si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera. Ese es un principio simple de vida. Usted no puede esperar resultados diferentes si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, si yo quiero obtener resultados distintos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar las cosas. Por eso es que en cuarto lugar le estoy diciendo a usted, comprométase con el cambio. Usted, ahora, esto es, fíjate, no le prometa a nadie. Prométaselo a él. Voy a regresar a la pregunta para que no se le olvide y usted firmaría. Ahora voy a entrar en materia. Le voy a decir a las cosas que el pueblo se comprometió. Es más, yo sé quién firmaría y quién no. Pero siempre hay que darle chance al pueblo, ¿verdad? Entonces este es su chance. Ok, entonces vámonos a Nehemías capítulo 10. Hermano, mire, me encanta. Porque en el versículo 38... del 9:38 dice, a causa pues de todo esto, ya estuvo suave, Señor, nos has castigado demasiado. Hermano, no ha habido, estamos en el libro de Nehemías, desde el libro de Éxodo tenemos al pueblo de Israel sirviendo de esclavos a otras personas, hermano. Y ahora se encuentran de esclavos otra vez. Esclavos de sentimientos, esclavos de dificultades, esclavos de la aflicción, esclavos de los problemas, esclavos de la angustia. Esclavos del insomnio, esclavos de un vicio, esclavos, esclavos, esclavos. Y dice el pueblo, nos hartamos de ser esclavos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Deme ese papel chuco! No dijo chuco, pero dijo, yo lo firmo, porque estoy cansado ya. Vamos a firmar. Y en el capítulo 10, aparecen todos los nombres. Y mire, hermano, ponga atención, a ver si estaría el suyo, si se escribiera otro capítulo, a ver si estaría el suyo. ¿Por qué me ves tan serio, Pedro? ¿Estás pensando si firmas o no? Los que firmaron. ¿Quiénes fueron los que firmaron? Mire, ¿cómo se llama el libro que estamos leyendo? Ajá, ¿y quién fue el primero? El gobernador. Digo, véngase para acá, yo me le echo. Hijo de Paparalá, Alcalaías, Edequías, Seraías y todos los que terminan en Ías. Y el 10 sigue, y el 17, Ater, Ezequías, Azur, los nombres de todos los que firmaron. Qué lindo sería que apareciera el nombre de cada uno de nosotros. Sí, fulano firmó, la hermana fulana firmó, el hermano mengano firmó, el otro hermano, no me diga, firmó. Ay, qué bueno, firmó. Hagamos fiesta porque firmó. Ok, versículo 28, y ahí entramos en materia. Esto fue la introducción nada más. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y cantores, hermano Luis Cámbara, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Quiere decir que a la hora de hacer la pregunta, ¿quién firma? Nadie puede decir, yo no sabía lo que estaba firmando. excuse me, no. Porque dice la palabra que si usted tenía comprensión y discernimiento, usted sabía lo que le estaban preguntando. Ahora, la pregunta es bien sencilla. ¿Quiere seguir viviendo en su desgracia? Esa es la pregunta. Es sencillo. ¿Quiere seguir viviendo en su desgracia? Porque, déjeme decirle algo. El orgullo de algunas personas es tan grande, hermano, que prefieren seguir tragando polvo que cambiar su vida. ¿Y cómo lo sé? Porque el pueblo dijo, regresémonos a Egipto. Por lo menos allá teníamos comidita. Va, busquemos un capitán y volvamos a seguir siendo esclavos. O sea, hay gente que su orgullo es tan grande que prefieren seguir comiendo polvo que confesar su pecado delante del Señor y comenzar a vivir un tipo de vida que Dios exige. ¿Qué cosa se comprometió el pueblo, iglesia? Bueno, primera cosa a la que se comprometió, versículo 29, en la 60, dice, se reunieron con los hermanos y sus principales para protestar y jurar, primera cosa, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían sus mandamientos. Esta es la primera cosa, voy a guardar su palabra. ¿Y usted firmaría? ¿Vas a guardar la palabra del Señor? Sí. Firmo. Primera cosa. La segunda. Versículo 30. Mamás, padres de familia, ojo con esto. No vamos a dar a nuestras hijas para que se casen con personas que no son creyentes, aunque tengan plata. Porque hay un atajo de señoras interesadas. Señoras interesadas. Les importa más el dinero que los valores y los principios del Evangelio. Yo a mi hija le digo que se case con un buen partido. Todavía andan un montón de suegras frustradas por ahí. Mi hija era novia de un ingeniero. Yo no sé qué es lo que está haciendo aquí con este loser. Mire, el doctor de la esquina, el dentista. Primera cosa, vamos a obedecer la palabra. La segunda, escuchó papá. Es decir, mira, espere que me están cayendo los... Déjeme decirle algo, escúcheme. Yo entiendo perfectamente bien. En estos países no podemos obligar a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Estorbarles. Cada vez que el novio llegue a la casa, métale la palabra hasta por las narices a ese cuate. Dígale, mira, quiero que vayamos a dar una vuelta en mi carro. Sí. Váyase para Calgary. Métale 10 sermones en el carro. Y a medio camino deténgalo y diga, ahora te bajas, nos vamos a poner de rodillas y le vas a entregar tu vida al Señor Jesucristo, porque yo no quiero que mi hija se case con un inconverso. No puede huir. Cuando regresen, su hija le va a preguntar, ¿y cómo estuvo el viaje? Y te mato si le decís lo que te hice. Pero yo a mi hija no se la voy a entregar a un inconverso. ¿Firma? ¿Firma? Como que si le dije que se riera. Que se firma la pregunta. ¿A qué más nos comprometimos? Versículo 31. Ojo con esto. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando acá? Póngame atención. Voy a cerrar los ojos. Ese montón de gente que anda buscando gangas. Aquellos que se van al flea market el día domingo porque solo el domingo está abierto. Porque ahí se encuentran cosas baratas. Aquellos que de aquí se van a ir a la Hastings a comprar cosas usadas. ¿Sabe qué dice la Escritura? Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día del Señor, dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tomar nada de ellos en ese día. ¿Por qué? Porque el día del Señor no es para andar haciendo negocios, señores. No me venga con esa historia, yo el domingo voy al otro lado a hacer las compras de la semana. Por eso es que no tienes nada, por eso es que no te abunda, por eso es que no te alcanza, porque estás utilizando el día del Señor. No vamos a hacer negocios con esa gente, porque ellos vienen en el día del Señor para vendernos mercadería más barata. ¿Y quién no quiere andar comprando tonteras baratas, pues? Pero el pueblo se comprometió. Nada vamos a tomar de ellos. Mire, en ese día, ni tampoco otro día que sea santificado al Señor. Nosotros el domingo y el miércoles no nos comprometemos con nada ni con nadie, ni con el trabajo siquiera. Y le digo a la gente, si usted apenas tomó un trabajo, acéptelo. Pero por favor, muestre ese corazón delante de Dios, que usted lo que quiere es adorarle. Y si Dios mira eso en su corazón, yo le garantizo, hermano, que al cual cuando menos sienta le van a decir a usted, está bien. Aquí tenemos testimonios. Tenemos testimonios. A la hermana le dijeron, usted tiene que trabajar el domingo. Le dijo, yo domingo no trabajo. Pues si no trabajas el domingo, entonces te vas, pues entonces me voy. Y se encontró un mejor trabajo que el que tenía. Es que muéstrele a Dios. Pero hay otra persona que dice, es dinero, 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 dinero. Hacer, 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 hacer. Y se olvidan, hermano, que Él es la fuente de las riquezas. Riquezas en todo el sentido de la palabra. Porque te voy a decir algo. La paz del corazón es una gran riqueza. ¿De qué me sirve a mí el bolsillo lleno de dinero si me dan la 1 a.m. con los ojos puestos en el techo? Las 2, las 3, las 4. Mis aflicciones, mis problemas, mis enemigos. Y para colmo de males, que yo no puedo hacer nada para resolver mis problemas. Entonces, vamos a respetar el día del Señor. Firma. Vamos a obedecer la palabra. No vamos a dar nuestras hijas a la gente que no conoce a Dios. Cuando nos aparezca la gente vendiendo cosas baratas aquí, no nos va a importar porque vamos a respetar el día del Señor como debe ser respetado. Firma. Juan Carlos, ¿cómo estás? Rojo estás. Ah, pero ahí no se acaba todo. El versículo 32, me encanta. Nos impusimos además por ley el cargo. Ya se metió el diablo aquí. I love it. Nos impusimos el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, dice el versículo ahí. ¿Qué es eso? 4 gramos de plata, señores. ¿Para qué? Para la obra de la casa de nuestro Dios. Self-explanatory. No hay que predicar acerca de eso porque se explica solito. Firma. Cambia esa cara, mijo. Teresita. Firma. Muchos lo están pensando, ¿eh? Sí, raro que hace un ratito le agarró un ataque de tos a alguien por ahí, ¿verdad? Ahora, yo le voy a preguntar a usted. Solamente conteste así como contesta Patty. ¿Usted conoce gente en esta iglesia? Listen to me. ¿Usted cree que habría gente que no firmaría? Yo contesto. Entonces le pregunto. A un solo gemido sería, ¿verdad? ¿Usted conoce gente de esta iglesia? ¿Usted cree que hay gente que no firmaría? Vamos a apoyar económicamente la obra de Dios. Y firmamos. Vamos a obedecer su palabra. No vamos a entregar a nuestros hijos a gente que no conoce a Dios. De ninguna manera. Cuando vengan los mercaderes que no conocen al Señor a vendernos cosas baratas, no nos vamos a meter con ellos, porque vamos a dedicar el día para honrar a Dios. Porque para eso hemos sido nosotros creados. Nos comprometemos a apoyar económicamente la obra del Señor. Ahora, hay otra cosita. ¿Quiénes tienen buen lomo en esta iglesia? ¿Y por qué, pastor? Porque hay que traer la leña para el templo, señores. Versículo 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda ¿de qué? De la leña. ¿Para qué, hermano? Para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año. ¿Sabe qué es esto? Escúcheme, obra física. Esto es obra física. ¿Cuántas veces decimos en la iglesia, hermanos, ya van a comenzar el día de mañana, comienza la actividad de los jóvenes, por favor, después del servicio, ayúdenos a mover toda la silla para los extremos? Hay que poner mesas, hay que poner sillas. Cuando tenemos actividades, hay que quitar esto, hay que poner lo otro. A nosotros nos han dicho en nuestra propia cara, no, yo no he sido llamado para andar burreando ahí. Yo no soy tonto. Firma. Milton, ¿cómo está? ¿Jorge Francis? ¡Asa! Esa es la actitud, mi chavo. Esa es la actitud. Pero a saber, ¿qué firmaste? Porque no he visto nada, papá. Nada, ya adquiere, ya adquiere. Aquí estamos hablando de trabajo físico, señores. ¿Usted piensa que el templo se limpia por sí solito? ¿Usted cree que cuando terminamos los cultos en esta noche no hay que andar recogiendo las botellas que dejan ustedes aquí adentro? No anda el montón de gente ahí agachándose para pasar vacuums y hacer un montón de cosas. Ese trabajo físico. La comidita que van a probar algunos después del servicio. Las hermanas, los hermanos que están colaborando ahí abajo, todo lo hacen de una manera voluntaria. ¿Usted cree que comenzaron esta mañana? No, señor. Comenzaron durante la semana comprando cosas, comprando gallinas. Un día de esto mandaron al pobre pastor a traer las gallinas y no las trajo porque no sabía cómo se decía gallinas en inglés. ¿Te acuerdas? Y por más que le hizo y hacía, y el hombre le dijo, yo no entiendo nada. Me hubiera mandado a mí, yo tampoco hubiera sabido. Yo hubiera dicho, chicken big, chicken female. Por más que le dije a este, ¿cómo? No se pudo. Ahora, ¿cuándo cree usted que comienza el trabajo? ¿Usted no cree usted que está el día jueves o viernes se pasan trabajando allá, haciendo los frijoles, haciendo esto, haciendo aquí, haciendo allá? Y algunas personas poniendo de lo suyo incluso. ¿Sabe usted? Alex es el que sabe mejor. Si estuviera en el culto, pues. Que todas las personas que nos visitan por primera vez tienen comida gratis los días domingos acá. Esas cosas no las decimos porque siempre se clavan otros, ¿verdad? Aparecen, nosotros lo trajimos a él. Y como lo trajimos nosotros, pues tenemos derecho a la comidita. ¿Y cuántos son ustedes? Somos 14. Entonces, más uno que trajeron son 15, ¿me entiendes? Entonces, por eso no decimos esas cosas aquí. Es trabajo físico el que estamos hablando. Ah, pero hay algo más. Y siempre que hablo de este punto, me acuerdo de Moisés Elaya. ¿Está? En la cocina, trabajando. Porque dice el versículo 32. y que cada uno traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Cuál es las primicias? Estamos comenzando, en ese entonces era la cosecha. Aquí estamos comenzando el año. Nosotros esto no le decimos a la gente, ¿ok? ¿Verdad? Y digo que me acuerdo de Moisés, porque Moisés un día trajo un cheque y dijo, este es mi primer cheque del año y yo lo quiero sembrar en la obra del Señor como una primicia. Es la primicia de mi salario. Es la primicia de mi salario y yo la quiero poner aquí. Confiando en que Dios me va a proveer y Dios me va a bendecir. Él lo hizo ese día. Yo sé que hay personas que lo hacen de una manera personal. Okay, acabo de estar en una iglesia donde una hermana me dijo, yo doy las primicias todos los años a mi Señor. ¿Usted cree que Dios que ve el corazón se da cuenta que usted ha dado su primicia? ¿Usted cree que Dios no lo va a bendecir en gran manera al darse cuenta lo que usted está haciendo para honrar su nombre? Firma. Luego la palabra sigue diciendo, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, cantores, y la última. Y no abandonaremos, estamos en el versículo 39, las últimas palabras, ojo con esto. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Firma. Dejadme ver vuestros rostros. Firman. Firman. Es el título de este sermón. ¿Y usted firmaría? Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, qué desafío. Qué desafío más grande a nuestra fe. ¿Qué desafío más grande a nuestros valores, a nuestros principios, al amor que decimos a algunos que tenemos a Dios, a tu palabra, a tu reino, a tu iglesia? Señor, al ser confrontados con esta palabra, nos llenamos de humildad. Y Padre, en este instante, la pregunta que ocupa nuestra mente, ¿estaría dispuesto yo a firmar un documento así? Nehemías firmó, los príncipes firmaron, los levitas firmaron, los sacerdotes firmaron, el pueblo firmó, porque estaban hartos de vivir bajo la opresión, bajo la aflicción del alma, bajo los problemas continuos, y firmaron. En esta tarde, tú eres el único que pesa los corazones. Tú eres el único de todos nosotros que conoce quién verdaderamente firmaría y lo haría con el corazón. Señor, ayúdanos a reflexionar en esta palabra mientras volvemos a casa. Y mientras oramos en esta hora, no quisiéramos que usted saliera de este santuario sin darle la oportunidad a Cristo de entrar a su corazón, de entrar a su vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Jesús en esta hora, si hay alguna persona que le dice a Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados, ven a mi corazón, ven a mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, póngase de pie, no tenga pena, no tenga temor. Hay consejeros que están alrededor del templo con el deseo de ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante y la más importante de su vida. Venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Yo sé que hay personas que están tomando decisiones en este momento. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonarle todos sus pecados. Usted que nos mira por internet, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y te doy gracias por lo que hiciste por mí. Por tu muerte, por tu sangre derramada en la cruz, Señor, para el perdón de mis pecados. En este día te invito a ser mi Señor, a ser mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y por todos ellos te pido perdón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.